Buenas noches a todos, estamos en una nueva reunión de Club y Más en Río Revuelto, este espacio para seguir analizando fenómenos de la cultura contemporánea, para poner sobre la mesa nuevas ideas, nuevas maneras de ver lo que está pasando, que es bastante interesante y complejo. Hoy, reunión número 13 de esta temporada 2011, y es muy grato para mí realmente estar acá con todos ustedes para intentar ver qué pasa con un tema realmente polémico y que puede llegar a dar un tratamiento bastante productivo, por lo menos desde lo que significa la trayectoria de intereses y de temáticas a los que nos hemos acercado en todos estos años. Y hay que decir que la cuestión de la canalización de la energía creativa, de la manifestación artística, del vínculo con el mundo que tenemos, con esa predisposición, con esa actitud para ver, cómo nos llevamos con lo que está planteado, cómo se pueden cambiar las cosas. Bueno, un montón de temas aledaños que hoy constituyen quizás el intento de focalizarnos específicamente en lo que es el estado actual del arte y si hay o no hay distintas crisis, qué pasa con estos mecanismos creativos, cómo se lleva el arte con un montón de necesidades o de urgencias que muchas veces emergen en el mundo de hoy. Así que esta va a ser una reunión especial porque, a diferencia de lo que suele ocurrir en este espacio, vamos a dedicarnos al 100% a este tema en vez de hacer una introducción con otras noticias y otros fenómenos que es nuestra costumbre, pero ustedes saben, de vez en cuando es lindo poder concentrar toda nuestra capacidad de discusión y de observación en un tema, y yo creo que lo merece este tema tan apasionante, tan interesante, que es el estado actual de situación del arte y algunos planteos que se pueden llegar a hacer. En lo personal, yo hice un viewpoint en donde quiero disparar o quiero proponer algunos ejes, que por supuesto lo lindo va a ser el intercambio y la discusión. Yo les pido realmente que animemos esta reunión, porque hay muchas cosas para decir, me imagino, muchos pensamientos, muchas ideas que cada uno tiene respecto de este tema. Hoy está con nosotros el poeta de la independencia, Daniel López, que viene con todo, venía de Figueroa Alcorta. Yo pensé que los hidrantes estaban ahí por River, pero me parece que estaban custodiando, y estoy deleitándome por anticipado con el intercambio que vamos a tener con Dani López. Bueno, por supuesto, está Rolo siempre apoyando acá la Trasmi, y realmente es muy grato verlos a todos ustedes hoy aquí en este espacio. Así que vamos a dar por comienzo, y como siempre, a los que están escuchando la reunión saben que pueden participar directamente a través del foro de Río Revuelto o del Facebook o el Twitter también, pero vamos a dar comienzo directamente a distintas reflexiones, a una ronda de reflexiones y de opiniones, como para ir armando la polémica de este tema tan, tan interesante. Así que no sé quién quiere empezar a ver con ya sea alguna producción personal o alguna idea propia o alguna referencia o resonancia de cosas que se hayan leído o que sea de artículos de otras reuniones. O acá las chicas, me estaba olvidando de presentar a Laura Marajowski y a Greta Struminger, que hacen un trabajo de producción extraordinario y que tienen hoy, rebalsan de material las chicas. Así que obviamente que vamos a tratar de ver cómo se va encuadrando la reunión, y realmente les pido que disfrutemos y que pongamos sobre la mesa todo lo que hay para decir de este fenómeno tan interesante. ¿Quién quiere empezar? Dale.
Yo quisiera poner como marco, por lo menos de mi postura, no reducida solamente al arte, sino a una concepción más global que creo que es describir cómo son las pulsiones del ser humano, por lo menos donde yo las creo, en donde el arte es una más de ellas. Creo que uno dice, expresa, o vive muchas cosas de manera obligada, muchas cosas porque está inserto en un rol social o en un conjunto de reglas, pero también muchas porque necesariamente desde su interioridad le surgen. Algunas se canalizan a través de la investigación, algunas a través del deporte y otras a través de un conjunto de resonancias que la sociedad etiquetó como arte, que creo que es discutible. Creo que de dos palabras, porque rimen, es una poesía, no lo sé. Convengamos que hay toda una serie de métricas que hablan de versos y que las han estabilizado como poesías, esas cosas. Armonías musicales que son más recordadas por la gente que otras. Entonces, yo estoy de acuerdo que podemos hacer una mirada sobre el arte, sobre el artista, pero tengo la sensación que por más que avancemos en esta mirada, es una mirada fría del investigador que disecciona algo, y en la medida en que disecciona, tal vez pierda un poco la esencia de ese algo que está analizando, que es que es algo que es una pulsión interna, que sale, que surge, que podrá ser conducida en algún sentido, pero no totalmente. Creo haber leído en el libro Mientras escribo, de Stephen King, él diciendo que escribe porque tiene una presión interna, algo, una pulsión, no me acuerdo. Uh-huh. Esta cosa como mago, después sí. Interpretaré otras ideas.
Bien, ustedes vayan mostrándose para ir armando la discusión. ¿Vos levantaste ahí? No. Yo te quiero responder una cosita muy chiquita, porque de nuevo quiero tratar de sintetizar algún planteo para armar la polémica. Primero te quiero decir, desde mi punto de vista, el arte está demasiado sobredimensionado, sobrevalorado. Me parece que el arte, estamos en una época en donde el arte encaja de manera especialmente curiosa en el conjunto de las necesidades y de las latencias que te plantea este momento. Para mí, de nuevo, el hecho de que haya una pulsión o de que vos tengas ganas de expresar algo, me parece fenómeno. Pero lo que yo quiero plantear primero no es el problema de expresar algo o de esa fuerza o ese driver interior que emerge y que surge y que muchas veces, sobre todo cuando hay una predisposición artística de... En donde, qué casualidad que al artista le pasa demasiado eso de que viene de algún lado, claro. Bueno, quizás una de las cuestiones que me parece que tenemos que poner sobre la mesa. Acá no estamos, o yo por lo menos en lo personal, cada uno tendrá su opinión muy, muy personal de esto. Yo te quiero decir mi opinión personal, ya para poner sobre la mesa y armar la cuestión. El problema para mí es que hoy por hoy el arte está monopolizando la tremenda energía creativa y sensorial y de captación de escenarios, y lo está llevando a un territorio dramáticamente penoso y poco productivo para la humanidad. Yo creo que hay un caudal fenomenal de energía, de inspiración, de creatividad, que necesita un encuadre diferente. Y el problema del arte es que se pone y tiene una figuración monopólica sobre eso. No porque el arte haga determinada cosa. Después habrá que analizar, bueno, quién pone al arte en ese lugar. Pero más allá de eso, lo que yo te quiero plantear es que hay ciertas cosas que en la cultura acá son tabú, que no se discuten. Y esta es una de ellas. Y hace falta empezar a rediscutir los roles y las maneras de vincularse, entre otras cosas, con esas pulsiones, con esas sensaciones, con esas sensibilidades y con el fenómeno de la creación. Porque acá está en juego mucho, chicos. Acá está en juego un montón de dinámicas que son, trascendentales para la humanidad, para el hombre, para los momentos, para construir el futuro. Y estamos sujetos a un encuadre, una organización, llamémosle, una gestión colectiva de la creatividad y de la imaginación, que se parece más bien a un plan de aniquilación, de pérdida completa, de vaciamiento de la efectividad, para poder lograr que esa energía creativa se convierta en algo que incomoda, que transforma, que propone nuevos modelos, que expresa distintas situaciones, que abre la oportunidad a llegar a nuevos mundos, a nuevos escenarios, a distintos contextos de la vida. Yo creo más bien que el arte hoy por hoy es una corporación perversamente organizada para, de nuevo, encorsetar todas estas situaciones y todas estas emociones y la manera de canalizarlas y, nada, lograr que siga cumpliendo su función propagadora de la cultura central, de la cultura hegemónica.
Claro. Una cosita antes de que continúes, porque es tan, tan realmente tan denso, tan rico, muchas de las cosas que estás diciendo.
Por lo denso me encanta.
No, pero en cuanto decía algo de contenido, antes de que nos movamos, pensaba en lo que decía Dani, lo que decías vos. En general nos tiende a pasar, y muchas veces acá lo discutimos en este espacio, de cómo se asocia la palabra cultura, ¿no?, con la cuestión artística. Y justamente nosotros tratamos de desarmar esa connotación. Bueno, a mí me da la sensación de que por ahí con la cuestión de la creatividad o lo creativo pasa algo similar. Es como que cuando vos hablas de crear, de ser creativo, como decís vos, Dani, de darle flujo a ¿no?, a esa cuestión de, bueno, nada, una inspiración que uno tiene, uno tiende a pensar necesariamente en lo artístico. O sea, como que pasa mucho, me parece, eso culturalmente, ¿no? Como ser creativo o crear algo se canaliza indefectiblemente a través de lo artístico, del arte, ¿no? Creativo, arte.
Yo creo que si hubiera alguna manera de disociar la creatividad de lo artístico, no sucedería, como hoy sucede y creo que está muy bien descrito en el Viewpoint, este fenómeno de la profesionalización del arte. Porque entender que la creatividad de un ser humano solo puede ser canalizada a través de su especialización en ser sensible y en ser creativo, es una manera también muy despreciativa de tratar esa pulsión que bien describía Dani.
Bueno, no sé si a ver, yo quiero estar de acuerdo con vos, pero te tengo que decir que no la veo, querido. No veo lo que estás diciendo, ¿eh? A ver, Rodri, no, y ahora volvemos, y armamos el grupo y con Ana.
La creatividad es súper interesante y estaría buenísimo poder desmitificar el hecho de la relación arte-creatividad tan marcado y poder aplicar esa creatividad a lo que son los proyectos de vida. Sería interesante ver cómo se desarrollaría la creatividad en esos ámbitos. El tema de los tabúes que vos describís, o sea, de no dar por sentado un montón de cosas, que también es producto de que no hay creatividad para desarrollar ese tipo de cosas, me parece.
Uh-huh. Ana.
Es como una cosa medio salteada, no sé si quiero mucho decirlo. En principio, me pregunto de qué estamos hablando cuando hablamos de arte, de una expresión estética que de alguna manera da cuenta de una cosmovisión. Estamos hablando de, como comentaba él, la pulsión y esa cosa interior y tan íntima. Estamos hablando de Marta Minujín poniendo dos rollos de papel higiénico diciendo esto es arte. Estamos hablando de arte consumido por la alta cultura, o estamos hablando de que también los carnavales callejeros son arte, o estamos hablando de que hoy por hoy un diseñador flash hace arte o anima y es arte. Digo, ¿hasta qué punto? Como que sabe, bueno, un montón de cosas que me parece que hay que desnaturalizar, porque
está bueno, ¿sí? Está bueno lo que plantea Ana. Ahora ya voy con vos tratar de ver si ponemos una definición o si tiene sentido. Pero
está cambiando todo el tiempo.
Pero yo lo primero que diría es que encaremos el problema de la definición del arte con un espíritu de tratar de ir separando y no poniendo congruencias forzadas entre... ¿Qué tal? Bienvenido. Entre arte y cultura, entre arte y creatividad, porque vos hablabas de una serie de ejemplos muy interesantes, y bueno, lo que tenemos que ver es, bueno, primero vamos a tratar de no necesariamente igualar el concepto del arte a un montón de otras cosas que quizás tienen arte, implican arte, pero no son específicamente arte. Y yo, para redondear, quería decir que el aspecto que más me interesa desde el punto de vista del encastre cultural del arte es quizás más interesante hablar del artista que del arte. ¿Por qué? Porque eso es lo que define un formato, una manera de gestionar la energía creativa del hombre. Es decir, el artista, porque después arte podemos, como decís vos, ver arte en un montón de cosas, arte en esta mesa o en flash o en cualquier expresión. Entonces creo que va a ser más interesante hablar de el arte entendido como un paradigma productivo, como un paradigma de ir organizando la energía creativa, más que, o sea, tenemos que volver a los artistas y sobre todo, hablemos de eso, ¿no? De cómo hoy por hoy es muy corriente que una persona que utiliza en mayor o menor medida ese espíritu creativo o esa inspiración o esa sensibilidad tienda a intentar por él mismo o por los que lo rodean a ser catalogado como y yo soy artista, que ahí es donde me parece que da la discusión y adquiere un carácter más dramático. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuando una persona, es decir, hay pocas cosas más poderosas que el autoencasillamiento, ¿no es cierto? La determinación de un individuo de darle un carácter, un tono, una idea específica a cómo va a transformar su tiempo de vida, su fuerza de trabajo, su caudal creativo en algo. Tengo a Pablo y a Greta.
No, en definitiva termina siendo parecido a lo que ibas a decir, que quería plantear cuán útil era meternos en la discusión de qué es el arte, sino en, bueno, en esta...
No, pero es importante esa discusión porque hay que para organizar el debate me parece que es importante, es pertinente la discusión.
Pero desde ese punto también ver justamente cómo arriba el artista a la decisión de ser artista también, tal vez me resulta interesante, ¿no? Cómo tal vez... Hay algo de lo que dice Dani de esta cuestión de un motor interno, pero también hay una cuestión de que es una manera de definirse profesionalmente dentro de las reglas del juego de la cultura que te plantean que te tenés que definir profesionalmente.
Bueno, hay que ver si uno le da bola y sobre todo uno esperaría de un artista un poco más de irreverencia. Greta.
Nada, un poco en línea con lo que pensaba ella, por ahí no tanto definir qué es arte, sino, al menos yo tiendo a pensar que hay como muchas artes y algunos canales artísticos pueden ser más útiles para el cambio social que otros. Para mí, yo siempre valoré mucho más la literatura que la plástica, por ejemplo, porque me parece que tiene mayor expresión. En ese sentido, como que hablar de el arte como una masa homogénea, creo que...
Bueno, yo te quiero doblar la puerta. Yo lo que te quiero decir es... Tráeme el arte más eficaz para el cambio que quieras. Tráeme el mejor. Yo te quiero desactivar, quiero ir contra tu mejor. Quiero combatir contra tu... el más eficaz. ¿Querés que sea una especie de cyborg literario con multimedia y con efectos especiales? Tráeme el mejor. Vamos a... porque creo que ahí está...
¿Puede ser un poema zen o un poema de Rumi de...
Bárbaro, lo que ustedes consideren el punto culminante de la efectividad, de la capacidad de tracción del arte. Porque ahí me parece que es donde se va a poner más picante la discusión.
Yo creo que también hay una cosa por ahí un poco injusta en tirarlo para el lado del arte y no para el lado, o sea, lo más fuerte, lo más poderoso del arte. No creo que sea el arte, sino la persona que lo está recibiendo. Es decir... puede haber ¿cómo valorás una obra si es magnífica o si no lo es? Por el efecto que está causando. Ahora, ¿qué pasa si tenés un mono que le das una obra plástica y la rompe o se la das a una persona que estuvo toda su vida pensando sobre esa imagen, por ejemplo?
Y por ahí el mono rompiendo la ciudad para alguna persona.
Bueno, ahora sí, de hecho hay una instalación en la galería que voy a sacar, que es el artículo que me diste para que leyera, muy interesante, ya voy con ustedes. En donde la instalación, la obra de arte, es una especie de... es una instalación muy precaria de los palos, unas ruedas y demás, que lo que hace es preparada para, más que nada, dañar las paredes, el contexto de la galería en donde está. Entonces lo que hicieron fue darle unos golpes a las paredes, al piso, al techo de esa galería para mostrar en esa capacidad alegórica monumental, que es justamente cómo el arte puede
trasciende
su poder. El arte rompe el contexto, en este caso la galería, que son los cascarones, se descascaró un poquito la pared. Demás, ¿no? Pero está bueno y vamos a ir con esto a fondo.
Es una interpretación tuya lo que dice Greta. Es súper interesante, porque es cierto que es muy subjetiva la interacción, es solo que depende de cómo nos, de dónde nos paremos. Simplemente lo que tratábamos de pensarlo era en términos de, digo, no desvincularlo de que es un producto cultural, así como allá en un tú.
Pablito
decía que hay que ver, bueno, el contexto de emergencia del artista. Yo no quise definir realmente porque no tengo ni idea.
Es que está bárbaro. A ver, Dani, y después voy con Nico.
Sí, yo quería redondear tal vez algo.
Pero vamos a discutir, vamos a poner las cosas sobre la mesa porque, viste, vamos a poner.
Al decir que es una pulsión humana, lo estoy poniendo en todos, y en absolutamente todos.
Sí.
O sea, cuando hablamos del artista, no hablamos de un otro, hablamos de nosotros.
No.
¿Por qué creo? Creo.
¿Por qué? ¿Vos querés, querés ponerle el título de artista a todos?
No, yo lo que digo es que las pulsiones humanas son generales.
Pero no hablemos de las pulsiones, justamente hago un esfuerzo para segmentar y decantar. Porque si vos me querés igualar arte a pulsiones humanas, ahí es donde perdemos gripe en la discusión.
No, lo que digo es, todos tenemos pulsaciones o pulsiones artísticas, no todos accedemos al rótulo de artista.
Sí.
Porque tengo la sensación que ese rótulo es una convención social que se da a ciertas expresiones de esas pulsiones. Todos podemos hacer alguna poesía, pero no todos tal vez integremos un libro de poesía.
¿Entonces?
Y la pregunta es, esa poesía que un conjunto de personas designó como buena, capaz que 30 siglos antes no hubiera sido buena.
Si no estamos discutiendo bueno o malo, Dani.
No, lo que quiero decir es que vos hoy me traes ese ejemplo de la máquina esa.
Uh-huh.
Hace, no sé, 400 años tal vez lo habían quemado por brujo, qué sé yo, no tengo la idea. Entonces, toda tu objeción hacia eso es arte.
Yo no estoy... No, ¿te das cuenta? No, vos ahí estás pisando el palito.
Claro.
Eso es arte, digamos, vos estás, mi objeción no es decir esto es arte o esto es no arte, porque eso, ¿sabes qué? Esa es una discusión vieja, remanida, y ¿sabes qué? De gente que no quiere cuestionar el rol del arte. Yo quiero ir más allá. A mí no me importa. Para mí no es un título honorífico que una cosa sea arte. Por eso el tema de la calidad, o si una cosa es arte o no es arte, a mí no me interesa. Yo lo que digo es, hablemoslo en términos de un objeto, una acción humana. No me interesa si es arte o no. Hablemos, el formato del arte lo que hace es trata de encapsular, de definir, de encuadrar, de protocolizar un montón de cosas y le pone una vehiculización, una manera de canalizarlo, de promoverlo, de difundirlo, de solventarlo, de financiarlo, de un montón de cosas. Ese encuadre, ese conjunto de prácticas, que yo creo que todos más o menos tenemos una idea de lo que estamos hablando, a ese sistema de prácticas, a esa manera, vos tenés el yacimiento de algo y muchas técnicas para extraerlo. Esto, cuando vos venís con las pulsiones, los sentimientos, la sensibilidad, yo te digo, hagamos un esfuerzo por un momento de identificar eso, las pulsiones, las sensaciones, todo eso bárbaro, pero esa parte, el arte, yo propongo a los efectos de esta discusión una cuestión muy puramente práctica, para no perdernos en las cosas de si todos tenemos sentimientos o no, hablo del arte como un sistema, una profesión, un conjunto de hábitos y una accesibilidad a un montón de materias primas. Y ahora ya voy, disculpa, ¿cómo es tu nombre?
Alex,
ahora voy a ir con Alex. ¿Me entendés lo que te digo? Porque, chicos, tenemos que poner la discusión en donde tiene sentido discutir, porque si no, no vamos. A ver, Nico. Y después voy con Alex.
A mí se me vienen a la cabeza tres cosas que estamos dando vuelta y habría que ver cómo las llenamos. Arte, artista e intenciones. Todo lo que hace el artista es arte, y todo el arte tiene que ser hecho por alguien que se considera artista.
No
necesariamente. Todo arte tiene intencionalidad o
no. Pero eso, y
no, no, también es, pero para definir un poquito, puede ser arte hecho por un no artista sin intención. Sí, y que otro lo considere arte. ¡Ay, mira qué lindo! Y lo hizo alguien que no se considera artista. O sea, el arte y el artista no están directamente relacionados uno a otro. Hay mucha basura hecha por quienes que se consideran artistas y bueno, ahora tu planteo es si el arte puede producir efectos, puede producir cambios, que puede tener como objetivo, no sé, producir como pusiste acá, puede cambiar el mundo. Yo creo que puede ser, también puede pretender hacerlo y no hacer nada. Sigo abriendo.
Déjame un segundo.
Vos estás hablando de cómo el arte, o sea, para llegar al arte necesita que es parte de un sistema que cumple cierto método para poder terminar de ser y denominarse de arte. Ahora, bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, parte de ese sistema que vos hablabas era cómo se propaga, quién lo financia, quién lo lleva a cabo, cuál fue su trabajo? ¿Qué pasa si ese trabajo es más personal y más interno? ¿Qué pasa si yo me pongo a escribir un diario y es una cuestión que yo considero arte para mí y no necesariamente tiene que ser cumplido y definido como arte para otras personas? ¿No sigue siendo arte de eso y no está fuera de ese sistema que hoy... el cual lo estás definiendo como que marca el arte?
Está bueno lo que decís, Alex. Por eso yo digo, ¿vos crees que, por qué crees que eso se llame arte? ¿Por qué tenés esa necesidad? Porque se llame como se llame. Vos sabés que es algo que lo hiciste vos, que te surge de una manera X, y vos lo querés, vos tenés, en principio, tal como vos lo describís, me parece a mí, tenés la intención de trabajar eso. Como que no, por lo que veo, no es que te está interesando un mecanismo de distribución, o de si vas a vivir de eso o no, o de cuánta gente lo va a compartir. Digo, si es una cuestión, como yo trato de entender lo que vos estás diciendo, de que simplemente vos creás algo, vos creás algo. Digo, vos quizás querés, aparte, que eso se llame arte. Entonces, si vos querés que eso se llame arte, ahí... yo discutiría o te plantearía por qué querés que eso se homologue como arte. Si a vos no te interesa que se homologue como arte, a mí me parece que está perfecto y que no entra dentro del sistema que yo quiero cuestionar críticamente. O sea, yo no estoy cuestionando esa pulsión o esa manera de plantearlo como creo entender que vos lo decís. Es decir, esta actitud de una persona, vos estás escribiendo algo, querés crear algo sobre lo que sentís o sobre lo que ves. No quiero centrar mi ataque en eso, porque para mí ahí no está el problema. Para mí sería un ejemplo más genérico y más interesante o neutral desde el punto de vista de la productividad cultural de creación humana. Vos ahí sos un creador más que un artista. Para ver la diferencia entre un creador, alguien que crea algo, y un artista, tenemos que captar la tradición gremial del concepto del arte. El arte es un gremio, entre otras cosas, muchachos. Por eso tiene una connotación. Y el error que muchas veces, y porque está muy bien instalado, fíjate que arte se fagocitó un montón de cosas. Arte se fagocitó la palabra cultura, ya que estamos hablando de palabra. Cuando alguien dice cultura, yo voy a poner un centro, quiero hacer actividades culturales. Y uno se imagina, claro, que flaco que con un taller de cultura, pintura, de esto, lo que sea. Se fagocitó la palabra esa, también se fagocita la creación. Y yo les pido, por favor, que consideren la posibilidad de que sean dos cosas eventualmente diferentes. Creación es algo más genérico, más, ¿viste?, más neutral. Arte es algo más protocolizado, por lo menos en la tradición de la utilización de la palabra, me parece.
Bien, pero el arte es parte de la creación, o sea, que está...
Sí, es un tipo de creación.
¿Y cuándo es que empieza a llamarse arte después de la creación?
No lo sabemos. Lo que sí sabemos, y ya voy con vos, Ana, discúlpame, no tenemos un límite preciso, pero yo creo que todos podemos intuir que el arte y la creación son dos cosas diferentes, que el arte es un tipo específico o más específico de canalización y de trabajo de la creación humana, que hay muchos tipos de creación humana que pueden no ser arte. Yo lo que quiero en un sentido práctico es simplemente señalizar vagamente
la zona artística como una zona que tiene determinadas características, no como cualquier tipo de creación. La zona artística tiene que ver con un encuadre en donde, para empezar, para mí tiene que haber la vocación del que crea de ser artista, no la contingencia de un hombre que crea. La imagen de un hombre que crea no es algo necesariamente artístico. El problema es cuando ese hombre quiere ser artista, no contener una faceta artística, que es lo que vos decías, Dani. No, ser artista, dedicarse a eso, integrarse al mundo y sentir que está aportando al mundo a partir de eso. O sea, hay algo muy diferente entre hacer algo y serlo. El artista viene de él, y vos qué sos, vos sos, yo soy artista, te dice el artista.
No, eso es el mismo problema.
A ver, pero vamos, Nico, Alex y
Pablo. Pareciera como que el artista logra ser artista si su obra es considerada por los demás arte.
Sí, mientras tanto, primero se lo propuso. Porque puede haber un creador que yo quiero que me dejen simplemente plantear esta posibilidad. Un creador que no quiera ser artista. ¿Podemos imaginarnos esa locura? Yo simplemente quiero plantear eso. Un creador. Necesitamos creadores que no quieran ser artistas, esto es, que no quieran, que no necesiten ser reconocidos por un sistema, por un gremio, por un sistema justamente de creación, de distribución y de financiamiento. Necesitamos otro tipo de creadores, o por lo menos que en el menú haya otras posibilidades. Que el que quiere ser artista y dedicarse a ser artista, bárbaro, pero tenemos que liberar esta monopolización de la creatividad por parte del arte. Alex, y después
por favor. Bueno, iba a plantear una situación que era un poco más buscada, que era, ¿qué pasa si el creador crea constantemente y de repente por cuestiones externas termina volviéndose artista? Por una cuestión de, bueno, che, qué bueno que está tu trabajo, quiero comprarlo, quiero hacer esto. Y ahí surge, no sé, una exposición, que es lo que pasa, ahí es cuando se considera un artista. Ese es el problema.
Es el entorno que define si es arte o no.
Miren qué interesante esto que acaban de decir, es maravilloso. Porque de nuevo se repite esta secuencia en donde al artista le pasan cosas. El artista no es un artífice de su destino. El artista, por definición y por tradición, está sometido al destino de la inspiración. Y eso es algo muy importante que tenemos que ver si podemos cambiar. El artista, como vos, Alex, muy bien reflejás, es muy plausible esta historia que vos estás contando. Y sí, es una típica historia del arte, en donde parece que al artista lo elige. El arte lo elige al artista. Y yo creo que tenemos que preguntarnos si no hay una manera de poder que el hombre tenga una relación con la creatividad que sea de menor sometimiento, más equilibrada, sin perder el brillo, sin perder la inspiración, pero sí ganando soberanía, porque eso va a tener que ver con la responsabilidad, que es un tema que vamos a ir más adelante en esta reunión. El emergente de la responsabilidad como una posibilidad para el artista. El artista, visto de esa forma, parece más bien una criatura que está conducida por sus pulsiones y por las contingencias de la vida y por sus posibilidades, y aparece alguien y le dice, dale, vamos a facturar de esto y demás. Y yo creo que ese sometimiento o ese driver externo es uno de los rasgos más claves y estratégicos para la discusión. Ya voy con vos, Ana, primero tengo a Pau y a Babu.
No, que con respecto a la pregunta de... en realidad, más que una pregunta, como medio de la afirmación de por qué el tipo quiere ser artista. Que yo ahí veo el mismo inconveniente del tipo de que quiere ser médico. Para mí el problema está en el querer ser y qué llenas en ese casillero. Entiendo que tiene una connotación, o por lo menos yo le otorgo una connotación parecida a la tuya, al tema del artista, que es que copta ciertos significados, principalmente los de la inspiración y los de la creatividad, hacia un lugar que, bueno, no necesariamente son positivos o creativos o suman.
Bien, Babu. Yo pienso que la inspiración, la creatividad, deberían ser un recurso para un plan, para un propósito, para generar algo. Cuando dejan de ser un vehículo para convertirse en un fin, es cuando para mí se generan o se comienzan a generar los malos entendidos respecto de qué sentido tiene esa pulsión. Y esto lo asocio con cuál es en nuestra cultura la connotación que el arte tiene. No es neutral, no es neutral. Cuando se habla de arte, la expectativa cultural tiene un sesgo positivo, está asociado, como Greta planteaba, a la idea de un vehículo para el cambio social, un aporte, y son, para mí entender, todas asociaciones, todas etiquetas que terminan encasillando esa creatividad, encasillando esa inspiración y neutralizando justamente cualquier posibilidad de aporte, cualquier posibilidad de...
Es tan ridículo pensar que hay un gap entre un, una especie de hueco o una especie de pasaje entre la creatividad monopolizada por el arte y el arte, en tanto que el arte lo estamos pensando en términos de modo de producción, digo, inserto en toda la lógica de, no sé, la exposición, lo que se presupone, ¿no? Digo, el financiamiento, el querer ser artista, el querer vivir de eso. Más allá de que las dos, de que tanto ser creativo como dedicarse al arte implica ser un sujeto social posicionado que tiene algo para decir o que pretende que puede estar siendo una especie de representante o de speaker de una época o de un momento particular. Digo, esa sería como la idea que cuando hablas de monopolización de la creatividad por parte del arte, como que el arte está inserto en una lógica de producción particular y por eso la creatividad la dejamos de lado porque vamos a enfocar ahí. ¿Y qué vamos a enfocar ahí? La capacidad de cambiar algo en el mundo. Entonces, la marcha de los indignados es una expresión artística. No.
Está bueno lo que decís, ya volvemos, Nico, espera que quiero apuntar algo acá. A mí me parece que también es un mecanismo, lógicamente, de organización y de producción y un modelo de sustentabilidad o de apuesta a la misma, el arte. Pero para mí pisaríamos un palito si ponemos el origen de todo en eso, porque para mí primero está el tema del imaginario y del concepto cultural y del imaginar el diseño de tu propia vida. Cuando vos te imaginás escenarios y te posicionás y utilizás las piecitas que te dieron para imaginar cómo vas a, qué vas a hacer, cómo te vas a relacionar, cómo va a pasar tu día, cómo vas a volcar tu creatividad y tu productividad, me parece que en esa discusión todavía no está necesariamente la cuestión de la sustentabilidad. Porque vos fijate que los niños, cuando uno es chico, tiene una habilidad, yo creo que eso es un rasgo bien, bien cultural, de, por ejemplo, no pensar en términos de la sustentabilidad. Vos primero te imaginás ocupando un cierto rol y siendo de determinada forma. Después el problema de la sustentabilidad y de la economía y emerge, pero vos fijate cómo un niño es capaz de imaginarse los posicionamientos o la ocupación de determinados roles, siendo yo el artista o el bombero o lo que fuere, ¿no? Y yo creo que esa preeminencia, esa prelación entre la figuración y la imaginación de tu rol y después los aspectos de sustentabilidad es la que indica en algún punto que el problema no se reduce simplemente a rediscutir lógicas de producción contra lógicas de producción, sino que me parece que hay que discutir las lógicas de producción, es decir, cómo encontramos modelos sustentables para crear y para crear, por ejemplo, para lograr algo, como Babu decía, con un objetivo, que para mí no tiene que ser el formato único tampoco de la creación.
Me refiero también como a la, el modo de producción entendido como no solo la estructura, sino también la superestructura. Por ejemplo, la academización del arte o lo que los pasos, ¿no? Cómo está pautado la trayectoria del artista, o que se presupone que hay que pasar por las experiencias litérgicas. Digo, hay una suerte de estereotipos. Exacto. Jugando en función de lo que presuntamente define al artista. Uh-huh.
Exacto, bueno, esos estereotipos para mí son el núcleo duro de la cultura, que tiene que ver con el formato profesional. Evidentemente que acá es saludable, creo, para la discusión, que nos estemos topando contra un nivel de abstracción mayor en cuanto a detectar que uno de los problemas del arte es que es una profesión, es decir, que hereda los formatos y las crisis y las limitaciones de cualquier profesión.
Que cuando no estaba profesionalizado estaba bancado por mecenas.
Por ejemplo, uh-huh. Exacto. Por eso yo creo que el tema, y por eso yo te decía que para mí tu argumento, ahí había un problema, porque creo que lo que tenemos que abrir en esta discusión son nuevos modelos de sustentabilidad de la creación humana con el eventual imperio de los objetivos y de la responsabilidad, con el eventual imperio, exacto. Yo lo que no quiero decir acá, el que no quiere cambiar el mundo y no tiene la mega causa, que no cree, no caigamos en esas cosas. Yo simplemente lo que quiero es abrir una posibilidad para que exista un modelo que hoy no existe, para que aquellos, para mandar el mensaje de que si vos tenés ganas de crear, tenés una sensibilidad y querés que tu creación sea transformadora, que conmueva en serio, que desafíe los protocolos, que desafíe las saturaciones de los interlocutores que vos tenés, que justamente que haya modelos que puedan contener y pautar eso de una forma no totalmente desactivante como el arte tradicional, que en ese sentido el arte tiene una función de amortiguación fenomenal, de desactivación. El arte te agarra todo, es un pulpo que te agarra todo, cada creatividad, cada sensibilidad que está por ahí dando vuelta, venga para acá, venga para el arte, venga para el arte. Y yo justamente creo que hay que tratar de abrir ese menú, de abrir el menú para que, de nuevo, pueda haber otros mecanismos más o menos sustentables. Yo creo que puede haber mecanismos realmente sustentables para pautar esto que vos decís, Ana, tan importante, que es el tema de cómo entras. Porque cuando vos entras en un sistema protocolizado de producción, estás sometido a determinadas cosas, que es volver al tema de apuntarse a la independencia. Es como una palabra acá, viste, es el super cliché de este espacio, la independencia. ¿Cómo se logra la independencia? La independencia, la independencia. La super independencia, no es solo la independencia económica. Porque vos podés tener la independencia económica, pero no tenés independencia para, por ejemplo, proponerte objetivos realmente transgresores o transformadores, ¿no? El problema es qué cosa es funcional o no. Pero me parece muy importante todo esto que se está planteando. Ya voy con Nico, después con Greti, después con Alex, y no sé si por acá hay alguno otro. Vamos.
A ver.
Pero vení a lo que está poniendo sobre la mesa. Es terrible, Nico, es terrible. Elemento, dale.
Un poco, pero bueno. El tema de los objetivos transformadores. Creo que hay mucho arte y a veces tendencias en el arte que quizás llevan al arte a objetivos nada transformadores, simplemente a repetir una tendencia y a, porque ahora soy artista, miren como yo también hago esto. Creo que no todos los artistas, o quienes pretenden o se dicen ser artistas, tienen objetivos transformadores. Quizás quieren ser artistas, sí, y que los vean como artistas.
A eso los banco, listo. Tu ruta. Yo lo que quiero es, para el tipo que quiere ser creativo y transformador y desafiar el mundo en el que vive, en serio, yendo al hueso, que tenga un camino. El arte no es un camino para ese caso. Yo te digo que, para mí, cero. Y de hecho, una de las cosas que te quiero plantear es que el arte no sirve para eso. No sirve para una transformación profunda de la realidad. No sirve. El arte es funcional, desde mi punto de vista, el arte es funcional a los principales atractores de la época en la que vive. Desde mi punto de vista, para mí no hay ejemplos, y les pido que a ustedes, que si tienen, por favor, los pongan sobre la mesa, de objetos artísticos en donde haya habido una incidencia. Pero ojo, no me hablen de que cosas que, como decía Tolstoy en La Guerra y la Paz, Napoleón es el engranaje de la maquinaria, de una gran maquinaria que está detrás. Y Napoleón es un ejecutante. Pero no me vengan con
algo, quiero que me den un ejemplo de algo que realmente pueda enfrentar a los principales núcleos de la cultura, los principales. Y ojo, yo creo que no es ese caso para decir vamos a hacer una revolución social, que para mí no es el principal objetivo que tiene que tener un cambio transformador hoy. Quizás el arte sirva para apuntalar e inclusive para generar una revolución socialista, por ejemplo. Pero digo, hago este disclaimer y te pongo los asteriscos ahí abajo, porque digo para el tipo, para enfrentarse a la cultura, yo lo que digo es cuál va a ser tu nave espacial para enfrentarte al megamonstruo de la cultura. A eso, la cultura. La cultura grande y la que te formatea, que eso no es voltear un sistema económico o un dictador o ponerle el marquito a alguna otra transformación en marcha. Es enfrentar, es la última pantalla del jueguito. Es la última pantalla del jueguito. Pero estaba creo que con Alex.
Sí, igual no había notado, pero...
Disculpame, pero es así. Es un ritmo de la Perdón. Bueno, vamos juntá los petates que ya volvemos por ahí.
Sí, yo quiero decir que en realidad habías nombrado a Greta, que
tal vez... Ah, perdón, Greta, disculpame.
Pero quería... Lo mío es un bocadito igual, que es... Dale. ¿Alguna vez el arte cambió algo?
Algo sí, ¿cambió? Pero no...
¿Hizo un cambio en el mundo?
Funcionó a otros cambios. Exacto. Pero no sé si el arte... o el objetivo de un artista o de un grupo de artistas pudo modificar parte de la cultura en la que estaba. Quizás sí fue...
¿Perdón?
En los 60 y 70 sí, por ahí en los 80 no, qué sé yo.
Vamos a ver.
Quizás un individuo que sí hizo el cambio. O sea, quizás fue más a una persona y que esa persona llevó a cabo el cambio social. Algo que inspiró a una persona para poder transformar algo.
Quizás es parte de un cambio. Quizás juega dentro de otros cambios. Pero no sé si es el motor de un cambio o es el que dispare algo.
Bien,
va asociado a otros.
Disculpame, pero tengo que redimirme con Greta, porque si no se me arma un... Bueno, Greti, por favor.
No, el tema de vos es más bien una pregunta. ¿Identificaste el problema del arte como mecanismo, habías dicho vos, del cambio social reside en lo que sería, digamos, la forma o el contenido? Digamos, entendiendo el contenido por lo que los artistas tienen en la cabeza o lo que les interesa, y la forma por los mecanismos con los cuales, o sea, sería el arte como canal, digamos. Las herramientas con las que cuenta. En la forma yo incluiría, por ejemplo, el tema de la profesionalización.
Qué bueno que decís esto. Para mí, una cosa es coherente con la otra. Fondo y forma del artista se llevan demasiado bien. Están hechos uno a medida del otro. Porque el objetivo del artista, en todo caso, y yo leí el artículo ese que me dieron ustedes, chicas, hoy, de esta chica de España, esta documentalista, sí. Por favor, bueno. Si querés andar separándomelo. El objetivo y las formas del arte son las que corresponden a sus objetivos. Gracias. ¿Entendés? Yo creo que, fíjate, las pretensiones que tiene el artista, ¿no? Por ejemplo, acá Natalia Díaz, que es documentalista de...
Esto salió en el medio del país.
Bueno, esto salió en el... Pero...
De ser española. Es
sí.
Un corte.
Uy, con estas impresiones ecológicas son que un manual. Pero bueno, lo que te quería decir es que tiene unas pretensiones monstruosas. Después seleccioname un par de testimonios de esta mujer para que te des cuenta que están pensando en que con el arte van a transformar el mundo de no sé qué. Y se están llevando, están captando a gente que le duele la realidad. Y que quizás se homologa esa sensación de yo quiero cambiar el mundo, yo quiero mejorar el mundo. Y ahí aparecen los atractores, ¿viste? Los grandes gravitadores que dicen, venga para acá. Un gran gravitador es, bueno, vos tenés sensibilidad, vení, hacé arte. Y otro gravitador es, bueno, vos querés cambiar el mundo, vení, vamos a cambiar el sistema socioeconómico, vamos a pelear contra el capitalismo, por ejemplo. Entonces son una pareja perfecta. Entonces, para esas cosas sí, el arte puede hacer un lindo documental, un testimonio de esto, del otro. Yo lo que digo es, pero eso no es cambiar el mundo, por lo menos desde un sentido cultural, eso no es cambiar el mundo. Porque cambiar la cultura es algo mucho más bravo que plantear e ir en contra del capital.
Claro, para esto tienes que marcar el cambio.
Si tu objetivo es, yo quiero derribar el capitalismo, el arte quizás te puede ayudar. Sí, esa es la pregunta. Pero para los que no queremos o no nos parece que lo principal que hay que cambiar del mundo es el capitalismo, para los que pensamos que hay un problema más profundo aún que el capitalismo, yo creo que el arte no sirve para eso. Y te pongo, para mí Matrix, la película Matrix, es uno de los puntos más altos en la historia del arte. Es una maravilla esa película, todo lo que dice, cómo te lo dice, qué claro que está todo. ¿Cómo aparecen los robots? Eso sobre todo. Perfecto. Y yo te digo que lo hicimos en esa época, íbamos a salir a los cines y le preguntábamos a la gente, ¿y vos qué viste? ¿Qué te pareció la película? Y ahí es donde tuvimos la certeza de que el arte, había un techo de cristal para el arte. Había un techo de cristal que no importa lo alegórico, lo bien que esté armada la película, lo impactante. Bueno, acá mismo en este Club y Más, en los primeros años de Club y Más analizamos la película Trainspotting, que tiene, por ejemplo, un parlamento final conmovedor en donde por poco le dice a la gente que está sentada enfrente, tu vida es una porquería, es esto, lo otro. Y yo cuando estaba viendo Trainspotting en el cine, en el año 96 creo que fue, yo miraba al costado y veía a toda la gente mirando Trainspotting, y yo te puedo decir que ahí era la desesperación del artista en Trainspotting por sacudir, por lograr el efecto de conmover, de mostrarle al otro que esa vida está mal hecha, está todo mal en tu vida. Y él tiene una protección, hay una galvanización en el protocolo artístico que es inobjetable. El tipo que entra a un lugar, que paga una entrada y que contempla y que consume una obra artística, está vacunado, muchacho. No lo podés mover, no lo podés quebrar, no lo podés realmente impactar a partir de las cosas neurales de su vida. Es decir, los pilares de su vida los tiene galvanizados, los tiene aislados, está blindado. El espectador artístico está blindado y el artista eso lo intuye, yo creo. Esperá, tengo que ir con Greta.
Sí.
Creo que era Greta y por allá.
El problema entonces no termina siendo, como yo decía hace un rato, el espectador. Es decir, un espectador que es una persona que, como es ella, va al cine como espectador, se sienta y mira una película que sería para desgarrarse, sí, pero sale comiendo su pochoclo y después va y, no sé, lee un ensayo para sacarlo del ámbito artístico, digamos. Sí. Y le pasa lo mismo y después viene una reunión de acá, por ejemplo, y le pasa lo mismo. O sea, ahí el problema no sería más el personaje que el arte. Para mí el arte tiene algunas deficiencias de que a veces es como muy abstracto o se pierde en alegorías y cosas, como que no creo que sea el canal más directo, más eficaz. Pero el tema es, para mí siempre principalmente, el individuo al que se está dirigiendo ese arte, si tiene la sensibilidad.
Bueno, ahora lo que pasa es que vos cuando tenés que derribar una muralla, no te podés decir, no, mi bazooka era buenísimo, solo que el problema estaba en la pared, que era muy gruesa. Vos para acá, una pared, tenés que tener un arma que derriba esa pared. Si vos me decís, el problema es el espectador que está insensibilizado, que está muy sólido, que está muy galvanizado, bueno, pero entonces el problema no es del espectador, es del conjunto, de la pertinencia, de la ubicación, de una herramienta para tratar de movilizar o de conmover al otro. Y antes de ir con Pablo, quiero contar una cosa muy chiquitita, que es que leí en la contratapa el otro día del diario un personaje que se llama Maximiliano Guerra, que es un bailarín que todos lo conocen. Y yo veía que le preguntan sus consumos culturales. Y el tipo decía que había visto 13 veces la película The Wall, que sus libros preferidos eran El arte de amar, de Eric Fromm, y El hombre mediocre, de José Ingenieros. Y yo dije, ¿qué hace este flaco en Talento Argentino? O sea, ahí para mí fue como el punto culminante de decir, no sirve para nada, porque el tipo tenía los consumos culturales que yo decía, wow, un tipo que vio 13 veces de Wall, un tipo que te dice, decime un libro y te dice, Eric Fromm, mi José Ingeniero, tiene que ser un tipo que está, es una planadora que va contra la realidad, contra la cultura y que te va a destruir todo, ¿no? Que va a estar en prime time, en Telefe, viendo y juzgando, levantando los puntajes para ver a los tipos como cantan. Digo, me parece que eso es algo negativo, Paul.
No, se corrió el punto y me gusta más para dónde estamos yendo.
Bueno, si me hubiera dicho, Dani, soy basurero.
Sí.
todos los días salgo de 5 a 9 de la noche a levantar la basura.
Sí.
¿Es su trabajo?
Sí.
¿No voy a hacer el mismo juicio? Tendría que haber sido el mismo juicio.
Estás muy callado hoy, Dani. Estás muy apagado hoy, Dani.
¿Tendría que haber sido el mismo juicio?
Vos decís el juicio que hizo sobre Maximiliano Guerra.
Ahora ya voy a
hacer talento argentino contra basurero.
Bueno, pero justamente si te haces ejemplo
para mostrar la pretensión. Por favor, explícame lo que me acabas de decir, que no lo entiendo.
O sea, yo digo esto. Él relata sus consumos culturales, que a vos te parecen excepcionalmente buenos.
Más que buenos, me parecen orientados a la transformación de la realidad. Yo cuando era chico pensaba que si todo el mundo realmente entendiera The Wall y A Myth to Death de Roger Waters y El Hombre Mediocre y todo, gracias, eso, que el mundo sería mejor, que estaría lleno de gente más rebelde, más contestataria, más transformadora. Yo pensaba esta estupidez. Yo lo pensaba, pero bueno, está bueno analizar bueno qué está pasando, ¿no?
Dale, bueno, vos entonces, dijiste eso.
El basurero, ¿cómo es la historia del basurero?
Comentaste que te sorprendió, te impactó, si fuera esa declaración.
Sí.
Ahora vos decís, conocés que él trabaja en talento argentino y decís, ¿cómo se juntan estas dos cosas?
Claro.
Estos dos continentes parecían estar muy separados.
Sí.
Yo digo, si usted me hubiera dicho, ¿y vos de qué laburás? ¿Qué haces? ¿Y soy basurero o empleado público?
Sí.
O lo que fuera.
Hubiera sido lo mismo.
Hubiera sido lo mismo.
Claro.
¿Cuál es el único rol que hubiera abastecido esa respuesta, ese conjunto de consumos culturales que a vos te hubiera dicho forman parte del mismo continente?
No me tendría que haber dicho, o sea, para mí eso es claro. Hay un problema en alguno de dos lugares. O yo tengo la expectativa de que determinados consumos culturales orientados a la rebeldía generan algo rebeldes. Diferente, un rebelde, es decir, un no profesional, no puede ser nunca un profesional. Nunca. O el problema está en otro lado. Es que el problema está en que esos consumos culturales, en el fondo, por más, tratan de llegar al techo de una eficacia o de una demostración de algo, pero ese techo es demasiado bajo. Es decir, esos consumos culturales pueden ser consumidos fervorosamente por un montón de gente que suscribe a eso y aún así, en el día a día, se despiertan y construyen esta cultura hegemónica. Es decir, destruyen el fundamento esperable en alguien que quiere transformar el mundo. ¿Se entiende el problema?
Pareciera que hay creaciones culturales que te acercan a poder verte en el espejo, ver la sociedad, ver la cultura en la que estás metido, ver que así no vamos bien, ver que así no somos felices, pero, digo, quizás algunos sí. Pero... no por eso te están abriendo el camino a encontrar otra ecuación de vida, a encontrar otra cultura y otra estructura. Entonces, por más que me muestren en el espejo, mirá qué mal que estás, y yo salgo del cine y quizás no encuentro otra cosa que hacer que seguir repitiendo la misma cosa que vengo haciendo, mirá, y tengo mañana levantarme a las 7 de la mañana porque tengo que laburar. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo salimos? No tenemos otro modelo, otro patrón, nadie nos muestra y nadie lo construye, ni lo vende, ni lo sostiene.
Muy bueno, Alex.
Yo no considero que ese consumo cultural modifique el arte, la capacidad del arte para transformar. O sea, me parece que ese consumo que, por ejemplo, Guerra demuestra que consume, no es su capacidad de percepción total. En definitiva, su capacidad de percepción, lo que determina qué tan modificador puede ser el arte. El budismo, por ejemplo, habla de que vos puedes sentir dolor, pero el sufrimiento es opcional. ¿Y qué pasa? Imaginemos que nosotros el dolor lo tenemos acá, ¿no? En este espacio. Lo único que vamos a poder ver es el dolor, y lo único que vamos a poder seguir viendo es el dolor. Si nosotros no ampliamos la capacidad de percepción, no vamos a poder ver más que eso. Sin embargo, si de repente decimos, bueno, el dolor no es todo, vamos ampliando el campo de percepción, y ahí podemos ver que, bueno, tal vez está esta parte también, y tal vez puedo ver mi zapatilla. Como que lo que creo es que el problema del arte en sí no deviene del consumo y lo que la gente puede ver, sino más que tal vez siempre lo vi como una cuestión crítica negativa al arte. Y me parece que tal vez debería tratar más con compasión las cosas, como con decir, Bueno, está bien, estas son las cosas como están. Pero veamos qué más hay, qué más puede haber aparte de todo esto que estamos sufriendo. ¿Qué otras cosas buenas puede haber? Como más iluminador que como rascar a ver qué cosas malas en la actividad hay. Como me parece lo más por ese lado que la actividad.
Está bueno lo que dice Alex, que se vincula un poco con lo que dice Nico, porque tiene que ver con la propuesta. ¿Dónde está la propuesta? ¿El arte puede ofrecer propuestas alternativas? Porque está claro que el arte se especializa en poder dar panoramas y en poder hacer una pintura dramática muchas veces, ¿no? De, bueno, esto está mal, esto se cae a pedazos. Eso el arte parecería ser que se las ingenia, ¿no? Como que es casi su especialidad. ¿No? El arte dice, esto está mal, esto está pésimo. El tema es, y la propuesta, en un caso vos hablas de la propuesta, en el caso tuyo, Alex, vos hablas de una, por un lado, una capacidad adicional, si entendí bien, de ampliar la percepción. Y en ese sentido, a mí me parece que para poder tener propuestas que desafíen los grandes núcleos culturales, yo no creo que sea un tema de que haya que ampliar la naturaleza de nuestra percepción, porque yo creo que son cosas que se pueden percibir de manera más o menos evidente. Eso no quiere decir que no sea bueno ampliar todo lo posible la percepción, pero para algunos fenómenos que son extraordinariamente determinantes en la construcción de proyectos de vida individuales, yo creo que va más por un tema de manipulación, de transformación, de domesticación de determinadas fantasías y de determinada capacidad de imaginar escenarios, que más que por una ampliación, llamémosle técnica específica propia, de un campo perceptivo. Es decir, creo que aún con un campo, que de nuevo, me gusta lo que vos decís, pero aún con un campo perceptivo normal, es decir, redireccionando ese pequeño círculo, ¿no es cierto? Uno dice, ampliar el campo es ampliar el radio de tu detector. Digamos, con un detector aún pequeño, me parece que lo que hace la cultura central no es, o sea, no se concentra la cultura en reducir el radio del detector, o por lo menos no solo en eso, no creo que sea la estrategia principal de la cultura central. Yo creo que la cultura central desarrolla mecanismos quizás más sofisticados para que vos, aún con un detector pequeño, la cultura central, yo creo que presume que vos con el detector pequeño igual vas a ver un montón de cosas que están mal. Es más, igual te vas a imaginar cómo podría ser diferente, que eso me parece lo más interesante. A través del cinismo, lo que logra la cultura central es que vos puedas convivir con tus propios sueños, que en tus propios sueños, aún, viste, vapuleados, encapsulados, viste, minimizados, yo creo que hay suficiente información en tus propios sueños y en tu sensorialidad convencional o restringida para tener la pauta de por dónde pasaría una alternativa, el escape. Yo creo que hay suficiente información. Y lo que hace la cultura, en vez de concentrarse simplemente en una restricción que también lo hace, sensorial y de la capacidad de percepción y demás, yo creo que la cultura tiene un mecanismo más sofisticado para que vos puedas compaginar y puedas ser cínico, fundamentalmente. Es decir, puedas convivir con instantáneas de tus propias fantasías y que aún así no puedas avanzar sobre ellas.
Estoy perdiendo el hilo con el arte acá.
¿Estás diciendo que el arte es funcional a la hegemonía cultural?
Totalmente. Absolutamente funcional y tiene varias situaciones. Primero, esto, ¿no? Que monopoliza y consagra los límites, los techos de la experiencia humana, y los convierte en el goce artístico o el aparente goce. Fíjate qué interesante, porque el artista es alguien que se desgarra, ¿no? Que típicamente se desgarra, se entrega, se inmola prácticamente. Y en esa figura el arte cumple con uno de los logros culturales más resonantes, que es mostrar que ese es el camino ideal del hombre, que no tiene otra que desgarrarse, que inmolarse. El arte consolida su alianza con la muerte, con la resignación con respecto a la muerte. Y eso me parece que es muy, muy importante. Voy con Greti. Ahora voy a ir siempre primero con Greti y después con la mamá.
No, yo con esto que decías vos y que también está en el viewpoint de esta alianza con la muerte de la que hablabas, ¿es inherente al arte mismo o a la época? O sea, ¿el arte siempre ha sido siempre por alguna naturaleza propia del arte tiene que ser así, o se puede pensar un arte nada, que sea más feliz, por decirlo de alguna manera, o propositivo?
¿Sabes lo que pasa? El arte implica que vos te especialices, implica una profesión el arte, implica un artista, implica que el artista quiera ser artista, es decir, sí, que el artista quiera autodefinirse, que quiera limitarse, que quiera entregarse. Parece demasiado condicionado el artista, porque si no ya no es artista, es un hombre creador, multifacético, que hace un montón de cosas diferentes. Entre ellas hace cosas creativas o artísticas, por llamarlo de alguna manera.
Yo no, o sea, no termino de entender el problema de la profesión en torno a, o sea, ser profesional, artista o no artista, o eso, lo que sea.
Ahí vamos.
Ahí creo que ese es el punto que explica el porqué la negatividad del arte ahora.
El arte es profesión convertida en símbolo. Profesión convertida en pretendido goce. Uh-huh. Es decir, el problema, el arte es una profesión paradigmática. Entonces, ¿cuál es el problema de la profesión? Bueno, la profesión es gestión de la finitud, de la muerte. Es, bueno, vos te vas a dedicar a esta cosa chiquitita así, te vas a especializar así y así. Si vos te especializas en una cosa chiquita así, perdés la capacidad de un montón de cosas. Primero, perdés la visión panorámica. Y aparte, de nuevo, la especialización implica un contrato implícito en donde vos estás haciendo una partecita y estás apostando a un vehículo de trascendencia, que yo creo que es la palabra clave en todo esto, la doble acepción de trascendencia. Trascendencia como hacer algo que te va a trascender como estrategia contra la finitud, y trascendencia como relevante, trascendencia como cambio. Fíjate cómo están las dos cosas acá. La profesión es un asimilador. Si vos sos un profesional, sos una piecita que tiene que encajar en alguna macro maquinaria, ¿no es cierto?
Sí.
No podés ser vos contra el mundo siendo un profesional. No podés ser independiente siendo un profesional, porque sos un prestador de servicio. Si sos un profesional, sos un prestador de servicio, y tenés que ir ofreciendo tus servicios a alguna maquinaria que te integre y haga click, plug and play. Un guerrero contra el mundo, contra la cultura, no puede ser un prestador de servicio. Es decir, puede, entre otras cosas, ser un prestador de servicio. Pero no puede ser de... Tiene que ser prestador de servicio en medio tiempo. En las noches, tiene que ser Batman. Dani.
También una pregunta simple. Cuando hablamos de cultura central,
sí,
¿hay una cultura no central? ¿Hay otras culturas? ¿Esas otras culturas tienen sus artistas?
Qué lindo. Yo creo que no. Yo no conozco, la verdad, lamentablemente, no conozco culturas verdaderamente alternativas. Estamos trabajando en eso. No. Yo no lo conozco, lamentablemente. Me encantaría realmente conocerte y decirte, mirá, vamos a hablar con ahora una amiga.
O sea, la cultura central es la única que
hay. Es la que para mí gana. Quizás hay otras, pero son invisibles por ahora. Son invisibles. Yo creo que hay una gran cantidad de gente que le gustaría construir una cultura diferente, una enorme cantidad de gente.
Pero no la hay.
No está visible, no hay.
No se ve.
En el radar.
No se toca. Bueno, no hay, no.
Bueno, yo creo que acá. Yo creo con mucha.
Se puede ver, pero no se le puede dar proyección. Proyección, digamos. O sea, vos podés verlo, pero no lo podés ver proyectado en algo más.
No. Quizás desde donde estamos no lo podemos ver.
No lo viste.
Otra dimensión.
A ver, voy a. Bueno, Alex, por favor.
Esto del tema de la cultura. Yo lo que estoy viendo ahora, por ejemplo, es que en general la cultura ahora es muy destructiva. Es una cultura que está destruyendo el planeta, está destruyendo la humanidad, está destruyendo todo lo que conocemos. ¿Qué pasa? En respuesta a esto, está surgiendo un tipo de cultura que yo lo veo cada día. Justo esto estaba hablando yo con un amigo, que era... Yo antes no conocía un montón de organizaciones que hoy en día me parecen re copadas. Hay una organización que se encarga de ir y poner el pecho a los tipos que en México van y le cortan la aleta al tiburón y lo dejan morir 3 días abajo del agua solamente porque quieren tomar una sopa de la aleta de tiburón. Y son cosas que yo no sabía, pero, por ejemplo, a través de la red social Facebook, fui conociendo una organización que iba publicando un artículo sobre otra organización que llevaba a cabo otro tipo de tarea que era mucho más constructiva en lugar de destructiva. Y es como que me parece que ahí se está dividiendo la cultura, la idea de la cultura, y se está como pasando a ver, bueno, estamos haciendo las cosas mal, a ver, ¿quién está de este lado, quién está de este lado? Y me parece que es un punto donde ya hay un cambio.
Me encanta, Alex, lo que decís, pero te quiero decir dos cositas. La primera es que
aún el día que ganen los que están en contra de la sopa de aleta, y el día que a nadie le guste la sopa de aleta y estemos todos tratando de conservar y de defender el planeta y de no hacer cosas malas, hay un problema tremendo ahí, que es que la cultura central probablemente siga existiendo y manifieste su imperativo de destrucción y de autodestrucción por otras maneras. Es decir, no a partir de un gesto o de una problemática puntual. Imaginémonos que todos viviéramos en una enorme Suiza o Suecia o Noruega, que tienen un montón de días de licencia de maternidad, no sé.
La mayor cosa viene y se le suicida.
Exacto, exacto. Tenemos que ir, ese es el misterio, Alex, ese es el misterio, porque por un lado está el tema de si corregimos esas cuestiones, ¿qué pasa con el fondo? Para mí no estás modificando el fondo, pero aparte hay otra cosa, que es que, aunque vos, yo tengo la sensación de que nunca se va a poder llegar a que haya a que el bando de los que no les gusta la meta del individuo le gane a los otros, porque vos poniéndole el pecho y defendiendo tiburón a tiburón, aleta a aleta, el problema, ¿saben qué, muchachos? Que es que no le podés ganar a la cultura. Así no le podés ganar, con un trabajo de fuerza, lo que se llama de fuerza bruta, no le podés ganar. Lo que tenés que lograr es un cambio de los generadores de esas manifestaciones y de esas instancias. Lo mismo que el problema de la ecología, Alex, y ya te dejo. Alex, la ecología es un enorme fracaso. Es un enorme fracaso. Más allá de que tiene una intención maravillosa. Pero tácticamente es un fracaso descomunal. Y los resultados están a la vista. ¿Sabes lo que pasa? Es como el instinto de Lisa Simpson que quiere abrazarse a cada árbol. Hay que combatir con otras armas, ¿sabes? Tenés que ver dónde está el origen del problema. Y el origen del problema no es que hay unos robots desaforados que no respetan su código fuente original y que están rompiendo el planeta y están tomándose sopa de tiburón a lo pavote. Son esta cultura no puede otra cosa que generar muerte, destrucción y autodestrucción. Entonces tenés que desactivar el driver fundamental de una cultura que está pensada, está diseñada, está implementada en términos de la muerte.
Pero igual no hablaba justamente como esos sujetos que van y defienden a la aleta del tiburón como los reales modificables, sino la misma cultura central lo que está provocando eso. Lo que estoy sintiendo es que la misma destrucción está generando como un mecanismo de defensa para decir, basta. Estoy hablando de que esas personas que van y crean un grupo en Facebook, salvemos el planeta, son las que modifican.
Ahora
sino
entiendo.
Que está surgiendo quizás de algo más interno de cada una de las personas como reflejo de lo que está pasando.
No alcanza. 25 años de ecología no pueden equivocarse. No alcanza. No alcanza, muchacho. Te gana por goleada. Vos ponés 11 tipos, pero los otros son aviones, te pasan por al lado y no los ves. Vos tenés que fijarte cómo hacer para parar esos aviones. Tenés que entender los mecanismos profundos que están determinando. Y aparte te aparecen por todos lados, porque te generan en distintos planos. Aparece la ecología, y aparece esto, y aparece lo otro, y aparecen las adicciones. Es un monstruo que te ataca por todos lados y no se puede ir a lo sintomático. No podés ir enfrentándote síntoma a síntoma. Porque ¿sabés lo que pasa, Alex? El subtexto de ese enfrentamiento síntoma a síntoma es que no nos queremos meter con las causas profundas de las cosas. Queremos como arreglar este mundo que tenemos, queremos emparcharlo, porque no queremos discutir las causas profundas de las cosas, porque discutir las causas profundas de las cosas nos obligaría a discutir profundamente acerca de los diseños de vida de cada uno de nosotros y cómo convertimos esos intereses y esa sensibilidad en algo sustentable, real y efectivo. Efectivo significa ganarle al otro. Efectivo significa ser eficaz para derribar la muralla que te propones. Ser táctico significa hacer planes, significa abandonar el voluntarismo, significa no quedarse en la sensibilidad o el relato del desastre, significa ser muy astuto y tener una paciencia terrible para ir armando y para pegarle al sistema en donde el sistema realmente le duele. Al sistema, en el fondo, no le duele, tiene muchos desórdenes para plantearle
a ese océano de almas inquietas y heridas que quieren cuidar el mundo, que quieren mejorarlo. Pero el problema en este mundo no es que falta gente que quiera mejorarlo, muchachos. El problema es que la gente que bien intencionalmente, que hay muchos, y como bien decís vos, hay cada vez más de gente que quiere mejorar el mundo, probablemente hasta lo esté empeorando. O sea, hay un error en la implementación de esa buena voluntad. La buena voluntad no es que escasea, sino que está mal direccionada, mal coordinada, tiene objetivos poco claros y enemigos poco consistentes. Entonces tenemos que ver dónde está el problema de fondo. Y hay muchos atractores que tratan justamente de poner enemigos señuelo y ofrecer todo el tiempo canalizaciones y consuelitos ahí, viste, prácticos, atajos, viste, un short por acá, vení, salvemos este arbolito, y vos te quedás más o menos bien, y vos, viste, vení, vamos a hacer una marcha, vamos, somos los indignados, vamos a cambiar este gobierno que no nos representa. Es como que hay muchos outlets, muchos ámbitos para descomprimir, muchas válvulas de descompresión.
¿No es algo de lo que habla Edgar Morin con el pensamiento complejo?
Sabes que no lo conozco, pero me gustaría. Lo voy a. Después pasando
la mail. Es algo que lo mandé.
Me lo pasás después por mail, please. A ver, ¿quién estaba? Porque esto es.
No, que es interesante lo que decís, que es. En realidad no sé si me miraron todos con cara de yo estaba antes.
¿No eres Greta?
No, que es interesante lo que decís. Porque en la medida en la que no haya un cambio profundo a nivel individual y se mete el concepto de responsabilidad en la acción humana y bueno, se desactiven ciertas cuestiones de que están inoculadas por la cultura central, me parece que no se va a poder lograr ningún cambio. Son todos como pequeños esbozos o intenciones que van hacia un lado pero que no luchan contra un cambio profundo.
Algún cambio podrá haber. El problema es que no necesitamos algún cambio. Necesitamos enfrentarnos a desafíos realmente profundos, muy difíciles, en donde de nuevo hay que articular esa energía creativa. Y por eso tiene que ver esto. Por eso es tan importante la estrategia de salir al cruce del monopolio del arte sobre la energía creativa. Por eso es tan importante, muchachos, porque el arte es una esponja que absorbe un montón de sensibilidades y de creatividad y la pone al servicio del relato perdidoso, de la crónica voluntarista, si se quiere, en vez de articular esos esfuerzos en otra cosa, en algo mucho más transformador. Y sobre todo, como bien decían acá Nico, el tema, es decir, ¿puede una película tener una propuesta? Es decir, sería difícil, y eso justamente cuando uno analiza la historia del cine y analiza, porque nosotros, viste, empezamos a analizar la vida de los Wachowski, de los hermanos Wachowski, que son los directores de Matrix, y hace un tiempo descubrí que inclusive uno de los hermanos Wachowski, hecho Drag Queen en no sé dónde. O sea, yo estaba tratando de compaginar y decía, estos tipos deben tener un plan
para
cambiar el mundo.
Las vidas de esos
artistas, y después me di cuenta, ¿no?, que no, que los tipos. Y ahí uno se, viste, no deja en algún momento de come menos vidrio que antes. Y ahí te das cuenta que no, que eso fue una reunión en un estudio, se adaptó un cómic de acá, le agregaron no sé cuánto, y no eran ninguno ni revolucionarios, ni tienen una visión muy diferente de la realidad que la mayoría. Eso es lo interesante también del arte, el nivel de perversión que tiene en cuanto a la difícil correlación que existe entre la obra, ¿no es cierto?, entre la obra de arte, que es una de las cosas que también tenemos que discutir, el concepto de obra de arte, si no existe algún otro soporte para la creatividad, y la vida del artista, la vida del hombre. O sea, estaría bueno que un nuevo modelo de creatividad vincule mucho más, dé una idea más completa y más coherente entre lo que hace una persona y lo que esa persona es en su vida. Estamos hasta la coronilla de profesionales que supuestamente hacen una cosa pero tienen compartimentos estancos. Acá hemos analizado, por ejemplo, el caso Corsi. ¿Se acuerdan del renombrado caso Corsi? De este experto
El experto en abuso infantil, el psicólogo con mayor conocimiento y mayor renombre, que era un pedófilo, digamos, es un caso extremo, obvio, ¿no? Pero digo. ¿Cómo? A ver, ¿pero con quién estoy? Vamos, dale, pero metan, levantan la manito medio así.
Veía el fin de semana en un canal de noticias un reportaje lo ubicarán al artista Carlos Regazzoni, un artista que hace objetos con chatarra, ¿no? Y el tipo hizo un homenaje a Fangio, donde construyó con chatarra un auto con Fangio ganando una carrera. El periodista le pregunta, bueno, ¿y qué es esto? Le dice. Como una pregunta más abstracta, ¿no? Le dice, bueno, esto es arte, le dice Regazzoni. Y en un tono entre perverso y confesional le dice, ¿sabes por qué es arte? Porque no sirve para nada. Le dice, si sirviera para algo, te aseguro que no sería arte. Como mucho puede choquear, conmover a alguien. Eso es lo que yo me lo pongo y intentaba hasta minimizar su rol. Yo creo, hablo de perversión porque creo que en el fondo el tipo encuentra ese discurso como una manera de ponerse en un altar, no de enterrarse. Pero bueno, me pareció confesional.
Pareciera que la cultura, que la cultura está llena de anticuerpos que pueden comerse cualquier cosa que surja y hacerla propia y hacer que funcione para la misma cultura, para el mismo sistema. Sea con el artista, sea con el blog de anti-aleta de tiburón, lo que fuese, digamos, finalmente no deja de ser a veces funcional al mismo sistema. La cultura no se inmuta,
no le entran esas balas. Acá Greta tiene muchas ganas de leer. Bueno, a ver, esta chica, desde España dice la verdad del cambio. La verdad del cambio. Escribe esta, por eso yo no tenía. Me doy vuelta. Es como el laberinto, la película Laberinto. Esto. Dice, el buen cine, mira la pretensión, ¿no? El buen cine puede llegar a representar una amenaza si fuerza a su audiencia a pensar activamente. Puede ofrecernos la imagen que queremos o puede también forzarnos a buscar la imagen que se nos oculta. Perturba y agita la mente. Y esta sería una de esas raras ocasiones en que una amenaza acarrease tanto efecto positivo. Por eso podemos encontrar películas que, aunque no tengan una intención política abierta, llevan a cabo una tarea revolucionaria por lo que se refiere al espectador. El cine se convierte en un arma política porque nos fuerza a pensar, a interpretar. Nos hace querer reaccionar, cuestionar nuestras propias vidas y actitudes, así como el espacio y la sociedad en que nos movemos.
Bueno, tal vez él proyecta eso.
Esta mujer, no, pero es muy interesante ver cómo esta chica que se llama Natalia Díaz, que es documentalista. Y esto apareció en qué medio, chicas, en El País. En El País. Bueno, esto te da una idea de cómo hay una tentación, están en los dos casos, ¿no? Hay un montón de artistas y es una discusión intraarte, que yo tampoco quiero suscribir, ¿viste? Pero uno lo puede tomar como evidencia para ver las contradicciones. Por un lado, muchos artistas te van a decir, el arte es arte, no le busques la vuelta, no vengas a buscar el arte para hacer un objetivo, no sé qué. A esos nos podemos agarrar para el argumento. Pero acá podemos ver, de nuevo, ahí está, hay un fervor, hay como casi una ingenuidad, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con el tipo de transformaciones o revoluciones en los que estamos pensando, que también son diferentes.
Es que ahí está hablando, ¿no?, un cambio bastante particular, me parece. Está orientada justamente al espectro, bueno, no sé exactamente de qué serán los documentales que hace, pero político o social, justamente lo que hablabas antes, depende de qué te estás planteando y en qué estás enmarcando, que vas a dirigir tus energías, ¿no?
Me parece que la ingenuidad radica en pensar que el arte está apolitizado o que nosotros somos sujetos apolíticos. Estamos todos atravesados por, ¿no? Y probablemente contribuimos todo el tiempo con con esta cultura del mal, si se quiere. No por voluntad propia, sino porque es parte, digo, cuando hablábamos del artista, aparecía como la dimensión subjetiva e individual. Cuando hablábamos de la posibilidad de hacer de la creatividad algo como un toque más desconectado del arte, apareció de alguna manera con lo que planteaba Alex y otros de los participantes, la cuestión grupal. Y después de todo me quedé con la sensación de entonces que hay que tener los medios de coerción y la fuerza, hay que estar armado para hacer un tiro. Y después me di cuenta de que en realidad lo que estamos viendo es una tarea que creo que es un imposible para la mayoría del mundo, que es justamente, si vamos a ir a las raíces y no a tomar las armas, si no tomar las armas por otro lado, tiene que ver con precisamente desnaturalizar los mecanismos, porque nosotros nos creemos un montón de cosas. Tal es así que empezamos a hablar de arte y todos empezamos con lo que le gusta o lo que no gusta. Estamos todos súper condicionados.
Pero bueno, quizás a través de una experiencia como el diálogo, la discusión y generar una predisposición realmente crítica, uno puede ir ganando trabajosamente, de a poquito, una base diferente para poder respirar otros condicionamientos, ¿no? O ir liberando esos condicionamientos, pero ahora voy con vos, Ale, de nuevo, pero tenemos que animarnos a redibujar las condiciones de la conversación. Es decir, si no tenemos que aceptar que se ponga una conversación en territorio de, bueno, vamos a resolver tal problema gremial o técnico, lo que sea. No, armemos, pongamos en la mesa y pidamos todo. Es decir, eso me parece que es lo que tiene que caracterizar un espacio como este. No hay nada por sentado, no damos nada por sentado. Nuestro compromiso con la concretitud va a estar dado por la trayectoria y por la urgencia para hacer proyectos que traten de atacar la cultura, de transformarla en lo más profundo y aparte de poder vivir con nuestras vidas. No es una creación profesional o artística que está por afuera, sino que la creación más importante es la vida de uno, de cómo se manifiesta y cómo uno puede transformar ese caudal de energía en algo que realmente pueda abrir el menú de la cultura, sobre todo cuanto más cerrado está el menú, es decir, cuanto menos opciones tiene y más trascendental es lo que está decidiendo ese menú, ahí yo creo que es lo que hay que enfilarse. Hay que desarrollar este instinto para buscar, para crecer en el nivel de abstracción. Lo que pasa es que nos educan para lo contrario, nos educan para bajar en el nivel de abstracción.